ustedes a esta hora de la mañana aquí en la radio. Le damos la bienvenida a las personas que nos van a seguir a partir de estos momentos en las redes sociales de Radio Sintonía. Vamos con la entrevista que queremos compartir en los próximos 30 minutos, en esta ocasión en la franja horaria que nos toca pautar invitados aquí en la radio con un poquito más de tranquilidad. Les digo que vamos a saludar esta mañana a Antonio Vicente Hormiga, presidente de la Patronal Turística de Asofuer. Buenos días.
Muy buenos días. Muy
¿Qué
buenos
tal
días.
Estamos, Antonio?
Bien, bien. Optimista.
Optimista.
Siempre optimista.
Bueno, pues...
positivo, siempre positivo.
¿Quién decía eso? Era un entrenador de fútbol, ¿no, Antonio?
Bueno, no sé. Yo lo sé, sí. Que lo digo yo también.
Usted lo dice con bastante frecuencia. ¿Por qué no queda otra, no, Antonio?
Sí, sí. Además, mi carácter también es optimista más que pesimista. Otros dicen realista. Pero bueno, yo siempre veo el vaso...
medio lleno.
Medio lleno, no medio vacío. Uh-huh. Pero bien, y más o menos he acertado casi siempre.
Bueno,
casi
pues,
siempre.
Casi ¿tiene usted
siempre.
Además posibilidad de ir adivinando un poco el futuro o no?
Sí, no, ¿sí? No, todavía no soy pitonizo, pero igual hago un curso y no hacemos pitonizo, que tampoco hay que hacer mucho porque ya sabes tú que adivinar las cosas aquí es fácil.
Sí, de todas maneras, Antonio, el turismo en la isla de Fuerteventura es como cíclico, ¿no? Ahora mismo estábamos hablando fuera de micrófono de lo que está sucediendo, sobre todo en Oriente Próximo, esa escala bélica. Sí. Y usted me estaba comentando que ya Alemania ha
sí,
sugerido
siempre,
a su...
tradicionalmente siempre sí. No hemos beneficiado, ¿no?, de las desgracias de otros. Hoy mismo estuve leyendo una noticia que Alemania no recomienda ir a, fíjese usted, a Marruecos, Túnez y Egipto.
Que son los tres competidores máximos para nosotros,
más directo,
¿no?,
que tenemos nosotros.
Sí. Como destino
desde
turístico.
La famosa la guerra aquella de cuando Túnez, la primavera árabe aquella, sí, famosa, pues nos beneficiamos mucho, ¿no? Siempre nos beneficiamos, siempre que hay conflicto ahí de esa zona. Y ahora hay un conflicto bastante serio, ¿no?, porque se está complicando las cosas según se está viendo, ¿no? Pero en fin, de todas formas no es que nos alegremos. Que,
por supuesto, no. Lo que usted dice es que siempre que hay conflicto en esa zona,
nosotros,
el turismo se desvía hacia las islas.
Sitios más seguros, por lógica, ¿no? Aquí en Canarias, que son nuestros grandes competidores en invierno, ¿no? Porque tienen un clima similar a nosotros. Ahí Egipto, ahí en la latitud 28, en la misma que estamos nosotros, hay una zona espectacular y con unos precios, muchos servicios, no se puede comparar los salarios de allí a aquí, en fin, la seguridad social, todas esas cosas. Pero por eso creo yo que vamos a tener un invierno muy bueno. Ya se avecina bueno, ¿eh? Pues va a ser muy bueno.
Sí,
creo.
Porque como hemos hablado esto en la vuelta a esta temporada de Radio Sintonía, hemos ido comentando con distintas voces cómo está el próximo otoño, porque el verano prácticamente ya lo dejamos atrás, aunque no sé si están los datos. ¿Están los datos ya del verano? ¿Usted los conoce?
Yo no los tengo, pero bueno, no fue tan bueno como esperamos que era, pero fue bueno, o sea... No estuvimos al 100%, en fin...
Siempre la ocupación fue buena y el gasto también, ¿no?
La ocupación fue buena, pero el gasto no fue muy bueno. Mucha gente se quejaba en los restaurantes, porque claro, no siempre va a ser lleno absoluto todos los días. Pero bueno, yo creo que estuvo bastante bien, ¿no? Uh-huh. Nosotros hablamos de un 80% sí, de media, por lo tanto no nos podemos quejar. Nosotros y todos, ¿no? Porque la isla estaba bastante llena.
Uh-huh. Y con respecto al próximo, no, estamos en otoño. Otoño-invierno, que es la temporada, podemos decir,
pues
fuerte
invierno,
para Canarias.
Yo creo que sí. Y bueno, creo no, lo puedo afirmar, ¿no? Los datos que tenemos de los vuelos, de todo, creemos nosotros que va a ser un invierno bueno para Canarias en general y para Fuerteventura en particular, porque siempre estamos en el mismo...
Y cuando ustedes, la patronal, los empresarios, hablan de datos buenos, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a más gasto, a más ocupación,
no,
a más contrato?
Nos referimos a los vuelos, y a la ocupación estimativa. A eso nos referimos.
Sí, porque lo que está vendido, ¿no, Antonio?
Está vendido y por los vuelos, por el número de que se han ampliado, los destinos y lo que se ha vendido, que uh-huh, también se sabe. Por lo que queda por vender, pues sabemos que... Va a ser un invierno bueno.
Creo recordar que en la última de las ferias donde hubo parada por parte de la delegación de Fuerteventura, saben los oyentes que hay tres ferias importantes donde Fuerteventura tiene presencia, que es Londres, la World Travel Market de Londres, la ITB de Berlín y finalmente Fitur. En Fitur ya se avanzaba. Se avanzaba que los contratos que se estaban firmando en ese momento eran sí, bastante buenos de cara precisamente al otoño-invierno.
Claro, aunque cuando se va a Fitur eso ya está todo...
Sí, más que vendido, ¿no? Es como un remate, ¿no?
Fitur. Bueno, no, sí, una relación, una correlación con los distintos operadores, porque el marketing y el co-marketing es allí donde se firman fundamentalmente por parte del patronato. Que sabes que fallamos hace unos años, que tuvo que hacer el patronato un esfuerzo o la consejera de turismo y hacer un convenio con la Cámara para poder pagar, porque los turoperadores estaban muy, muy enfadados. Y no es bueno enfadar a los turoperadores, que de eso comemos. O sea, los turoperadores todavía son la base fundamental del turismo que viene aquí. Ojalá viniera todo directo, pero el porcentaje todavía... el tour operador es quien manda, y tour operadores, agencias, compañías aéreas, todo eso se le da marketing o como quiera llamarlo, vamos, se le da dinero para que hagan publicidad de Fuerteventura y que mantengan los vuelos y que vengan más vuelos y sobre todo plazas aéreas, que es nuestro de lo que dependemos, ¿no? Y ahí donde está la labor, ahí donde hay que hacer la labor del patronato, que es donde... Y tenemos un patronato así un poco destartalado, como digo yo.
¿En qué sentido lo dice usted?
Pues no hay cabeza visible, no hay gerente, la gerente dimitió, está de baja, hubo una oposición de gerente, no hubo gerente, está pues sin cabeza, como digo yo, ¿no? Entonces... El otro día mismo lo pregunté, digo, mira, ¿quién me dirijo? Dice, no, la consejera o la presidenta. Quiero decir, un organismo tan importante para promocionar el turismo, pues debe estar dirigido por alguien que sepa. Y bueno, ahora no hay cabeza, eso no es un hecho.
¿Ya ha preguntado usted si...?
Yo he preguntado, sí, he preguntado. Entonces la solución es que van a ser... una sociedad de promoción que se aprobó el otro día.
Sí, cierto, le iba a preguntar por ello en el pleno, sí.
Se va a cabildo, ahora la debatiremos en el patronato, en el consejo del patronato, y veremos, pondremos nuestras pegas, no pegas, soluciones, a ver cómo se va a hacer, de qué manera, qué porcentaje tiene la parte privada, o qué no, o cómo lo van a hacer, todas esas cosas, uh-huh. Que eso todavía...
¿Qué figura jurídica cree usted que es la adecuada para...?
Sí, esa puede ser, es muy ágil la sociedad de promoción, porque es como autónoma, ¿no? Entonces, al ser autónoma no tiene que pasar tantos filtros, tanta burocracia como pasa
tiene, por tiene por otra serie de controles.
Sí,
tiene otra serie de controles, sí, que no es...
Claro, nada que ver, sí. Porque al ser autónoma, pues... es mucho más ágil en...
Eso no quiere decir que los controles sean menos, sino que hay más rapidez.
Es más ágil en los contratos, en los pagos, en todo.
¿No cree usted que a eso llegamos tarde? Porque sociedades de este tipo hay...
Todas, menos Fuerteventura,
¿no? Aquí vamos con un poco de... mucho retraso en relación a cómo se va moviendo el mundo, ¿no?
El ejemplo era Tenerife, ¿no? La sociedad de promoción de Tenerife, que es muy, muy ágil, con el Cabildo y la patronal de Tenerife... y del sector empresarial es mixta. Esa fue la primera que se creó y ha funcionado muy bien, y funciona muy bien. Es la más potente de Canarias, sin lugar a dudas. No tiene sino que ver lo del turismo que llega aquí, lo que se hace en Tenerife, en fin, nada más que prácticamente es copiar, porque tampoco vamos a inventar nada que no esté inventado. Lanzarote funciona muy bien, la sociedad de promoción de Lanzarote se le dio precisamente el jueves pasado uno de los premios de Canarias importantes del gobierno de Canarias. Yo estuve con ellos, los felicité, el gerente y la consejera y el presidente del Cabildo. Y bien, esa es una figura, pero claro, esa figura hay que crearla bien, ¿no? Amoldarla bien. ¿Quién va a ser el gerente de esa sociedad? ¿Qué conocimientos tiene? En fin, todas esas cosas es donde vamos a dar nosotros batalla, ¿no?
Uh-huh. Y lo que haría ese organismo es marcar las directrices a la hora de la promoción turística de la isla.
Sí.
¿No? Pues, lo que se estaba haciendo en el patronato de turismo, con muchas trabas, porque como bien dice
es
usted...
Sociedad, es importantísimo la participación de los empresarios, porque si hace una sociedad solamente técnica, pues pues en fin, ya cojea enormemente, porque si alguien sabe de turismo serán los empresarios, los que viven el día a día y los que sufren día a día, no funcionarios y no gente que, o políticos que poco saben o deben de saber o poco conocimiento deben de tener, poco o mucho, sobre el turismo, porque los políticos, eso es casi momentáneo, ¿no? Sí. Un cargo público de X años, 4 como mucho, y 2 o 3 como poco, pero yo creo que debe de nutrirse de las dos partes. El quien pone dinero, que es el gobierno, o es el cabildo, o es el patronato, o es la Consejería de Turismo, y una parte importante de los empresarios turísticos. Entiendo que así debe ser, como es en casi todos los sitios.
Bien, ¿sabe usted o le han informado a los empresarios cuál va a ser el proceso de constitución de esta nueva figura?
No sabemos nada. Nosotros sabemos que se aprobó en...
En el pleno, en el último pleno.
También se aprobó en el pleno del patronato, al cual pertenezco, que dimos el visto bueno a que se forme la sociedad. Sí. Pero
no se ha entrado en detalles, sino...
Absolutamente nada más. Hay una comisión política, una cosa rara, una comisión política para formar esta sociedad. De los distintos partidos políticos.
¿Y por qué dice usted que es raro?
Hombre, porque repito que
lo que se plantee, ¿no?, en el ámbito político, y otra cosa que es que eso quiera decir que no va a tener cabida la patronal turística, ¿no?
Yo imagino que hay una parte importante del sector empresarial, debe haber, porque son los que saben de esto y lo que sufrimos y sabemos dónde.
¿Usted no entiende ese organismo en Fuerteventura si no está representada la patronal? Pero
ni en Fuerteventura ni en ningún sitio, como actualmente existe. Pero vamos, hasta ahí podíamos llegar. Daremos los gritos pertinentes, ¿no?, y reivindicaremos, porque entonces sería...
De todas maneras, a nadie le ha informado a usted que no vaya a estar estamos hablando de una forma hipotética.
Es hipotética, no he visto los estatutos, no he visto nada, no he visto los porcentajes, no hemos hablado de eso, ni solo sabemos que se está formando. Y bueno, eso lleva un estudio, yo me imagino lleva un proceso lento, pero sí sé que tienen prisa en sacarlo. Y no sé si llegará antes final de año o después del año que viene, en el 25, pero sí estamos expectantes
a ver lo que sucede,
a ver los estatutos. De ahí pues diremos, podremos ponencia o no sé cómo se llame esto, escribiremos
alegaciones en caso de que hubiese un periodo,
surgiremos, sí. Vamos, recomendaríamos cosas, en fin, yo creo que siempre ha habido un buen entendimiento, ¿no? No creo esto que sea más limpio. O sea, la sociedad de promoción es muy importante. Y la sociedad de promoción debe estar la parte técnica política y la parte empresarial, sí o sí. Eso no creo que nadie tenga duda de eso. Ahora discutiremos los porcentajes. Discutiremos que yo pongo 5 millones. Digo, mire, yo no voy a poner 5 millones, pero vamos a ver qué podemos poner. Entre la parte empresarial habrá empresarios, en fin, se hablará con uno, con otro, quien interese, pero bueno, yo creo que es un organismo importantísimo para Fuerteventura, y además es donde es mucho más ágil que lo que hay ahora, porque ahora lo que el patronato es tremendamente lento por la burocracia tremenda que hay dentro del cabildo. Para llegar un pago tarda un año, eso se nos va en muchas ocasiones, no pueden actuar directamente con un tour operador o con una compañía aérea, en fin, será mucho mejor. Pero dependerá mucho de quién dirija eso.
Muy bien, pues ahí está esa iniciativa que ya le hemos comentado a ustedes, a los seguidores de este medio de comunicación, que tiene que ver con esa propuesta de nueva figura jurídica para la promoción turística de la isla, que se aprobó en el último pleno en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Me gustaría también comentar con el presidente de Asofuer, Antonio Vicente Hormiga, que hoy visita el estudio de este medio, esa propuesta que hay para reconocer o definir mejor la figura de municipio turístico. El gobierno de Canarias ha dado luz verde a la iniciativa presentada por 13 ayuntamientos para definir la figura del municipio turístico. La proposición de ley tiene como objetivo establecer un marco legal que regule los municipios turísticos de Canarias y abordar además aspectos como los requisitos y las obligaciones. Entre los ayuntamientos que han propuesto esta ley está el de Pájara, La Oliva y Antigua. ¿Ve usted necesario la distinción de los municipios turísticos en Canarias?
Absolutamente. Eso tiene que estar definido hace años. Porque mire, un ayuntamiento turístico debe tener, desde mi punto de vista, una entidad diferenciada de otros ayuntamientos. Igual que los ayuntamientos de grandes capitales se le paga un dinero, ¿verdad? Al ayuntamiento turístico también se le debe pagar un dinero porque soportan muchísima presión, en fin.
En los servicios.
En muchos servicios, porque tienen muchos más servicios. Yo no es por nada, pero yo hice una proposición de ley de ayuntamiento turístico, ¿no? Y entonces la gran diferencia no salió por razones que nos tuvimos que ir y no salió por si se presentó. La cuestión ahí era que era un ayuntamiento turístico, la definición de ayuntamiento turístico era lo más complicado. Nosotros proponíamos, yo proponía, de que un ayuntamiento turístico era aquel donde pernotaba más de 3 o 4 noches una persona. Que es el que tiene los problemas, porque por poner un ejemplo aquí, Betancuria, pues bueno, Betancuria pasa la gente durante el día, ven lo que tengan que ver, sí,
tiene,
y se van.
Tiene más visitas que cualquier otro municipio. Bien, de la isla de Fuerteventura, pero pasa.
No soportan la presión. ¿Por qué? Donde hay que tener, y después también defendí yo mucho que los habitantes de hecho y de derecho era lo mismo. O sea, usted tiene que defender a los que hay ahí. ¿Cuántos hay? 10.000, 100.000. Usted tendrá que defender, pues no, aquí solo a los de derecho y no a los de hecho. Quiere decir,
a las personas que están empadronadas.
El Estado sí. Solo defiende, pone policía, no sé qué, para
los que están empadronados.
Los que están empadronados que son de derecho. Y los de ellos son todos los demás, ¿no? De hecho, eso más lo que vienen los turistas. Y defendimos mucho de poner una policía turística, no sé qué. Pero si me preguntan qué es un ayuntamiento turístico, yo lo defino así. Yo no he visto la definición de los distintos ayuntamientos. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento turístico tiene unos gastos extras, tiene una seguridad que no la tiene ningún otro ayuntamiento, que tiene un exceso de gasto en seguridad, en deterioro de las calles, en depuración, en agua, en fin, una cantidad de infraestructura que no tiene otro ayuntamiento. Por lo tanto, bienvenida sea si aprueban la ley del ayuntamiento turístico. Ya digo, esta era la ley que yo proponía. Inclusive todas las ayudas que hay de los distintos ministerios tendrían que pasar por esta ley, ir a las comunidades, y las comunidades distribuirse en un proyecto, pues, por ejemplo, hasta ahora era Costa quien definía una avenida o lo que sea que refiriera a Costa, y el dinero muchas veces lo ponía Costa también. Pues ese dinero tiene que venir a ese ayuntamiento o a esa comunidad, y quién sabe mejor las comunidades qué necesidades tienen, no en Madrid que te decidan si es necesario un paseo de morro al muelle o no es necesario. Lo dirán el municipio y la comunidad. En fin, yo no quiero hablar de lo que yo iba a proponer, pero me viene a la mente.
Ese trabajo que se hizo en su momento.
Se hizo un trabajo muy grande con muchos asesores y al final no pudo salir porque se acabó el parlamento y no sé qué. Pero aquí en Canarias sería el primer comunidad que haría una ley para el ayuntamiento. Yo creo que es necesaria, es muy importante, y que los ayuntamientos turísticos tienen que tener una diferenciación total y absoluta de los otros ayuntamientos, porque tiene una cantidad de gastos extras que no lo tiene otro. Me dirán, oiga, ¿que tiene el IBI? Sí. Pero claro, tiene el IBI más que otros ayuntamientos, pero hay muchos gastos que, como te digo, es la seguridad, que tiene que poner más policía que nadie, que tiene que la infraestructura se deteriora más que otras, las depuradoras, el agua, sí. En fin, todas esas cosas tienen muchísimos gastos extras más que otros ayuntamientos.
¿Qué otro municipio?
Por lo tanto, Yo creo que hay que diferenciarlo total. ¿Y qué es un itinerario turístico? Ya digo, yo, nosotros definíamos un itinerario turístico ahí donde pernote, donde pernota, duerme, donde gastan, donde...
No conocemos el porque la
definición no la
conozco. El gobierno de Canarias no ha trasladado correctamente la definición, pero en fin, yo entiendo que tiene que tener unos mínimos parámetros para ser considerado.
Ponía,
¿no?,
el ejemplo ese, que también me dan curia que decir, no, yo también soy turístico. Y yo, sí, pero mire, usted la gente pasa, pero es como Segovia, ponía yo el ejemplo.
Sí.
Segovia, la gente va a comer cochinillo, ve las murallas aquellas y se va, y se viene, pero no está ahí, no está ahí día y noche, que es donde hay deterioro y donde hay más gastos, porque claro, tiene que tener seguridad, tiene que tener todas estas cosas que digo yo, tiene una infraestructura muy superior a cualquier otro interno. Y la definición era más bien lógica. Ahora aquí no conozco la definición, pero yo me imagino que irán los tiros por ahí, ¿no? Que tendrá que ser un ayuntamiento turístico allí donde pernoten las personas. O sea, llámese Corralejo, llámese Pájara o llámese
Antigua.
Antigua,
bueno, que son los tres municipios que están dentro de los que han impulsado en toda Canarias esta iniciativa de definir la figura de municipio turístico aquí en el archipiélago canario. Antonio, comenzábamos hablando de la previsión del otoño-invierno, ya estamos en otoño-invierno. Si nos quedábamos en verano en un 80 y tanto%, decía usted, de ocupación media, ¿qué podemos esperar de cara a este próximo otoño-invierno?
Que vamos a superar esa cantidad. A unos les gustará, a otros no, pero a nosotros sí. Vamos a tener un buen invierno. Se está hablando de 18 millones en Canarias de turistas, que es mucho, sí. Luego entraremos, si quieren, en la polémica, esta es sostenibilidad, no sostenibilidad.
Bueno, aquí se nos va mucho el tiempo. Yo digo, la representación de las distintas administraciones y otras entidades se nos pasa mucho los años, Antonio, hablando de si son galgos o podencos, pero mucho hablar y poco hacer, ¿no?
Más o menos así es, porque...
Porque se viene hablando de sostenibilidad en Canarias.
¿Qué es sostenibilidad?
Desde la época pues
nadie, yo no sé lo que es sostenibilidad. ¿Qué es sostenibilidad? Porque claro que
cada uno lo entiende como quiere, ¿no?
Yo me acuerdo años que sostenibilidad era hacer cama según el porcentaje de crecimiento. Esa era sostenibilidad. Y hubo un ayuntamiento en Palma que lo hizo. O sea, en el boom aquel, sostenibilidad era, si yo crezco un 10%, yo no puedo dejar sino crecer un 10% en cama.
¿Quién decía aquello que, creo que era Lorenzo Larte, que decía que, si no me equivoco, usted me corregirá, que lleva más tiempo en esto que yo, que decía que llegó el punto en el que el turismo le costaba dinero a Canarias? Creo que era Lorenzo Larte, ¿no? Sí. Si no me equivoco.
No lo sé, eso no lo puedo decir, porque
hombre, lo digo por el tema, pero lo digo por el tema, por ejemplo, de los recursos, ¿no? Del consumo de los recursos ambientales.
El problema fundamental que ha habido en Canarias es que el gobierno, los políticos, no se han adelantado a la jugada. Yeah. O sea, las infraestructuras son de hace 50 años, o sea, y de 50 años para acá hemos crecido 10 veces, o no sé cuántas veces, no sé cuántas camas, no sé cuántos más habitantes, no sé cuánta gente más. Y oiga, y la misma infraestructura, váyase a otros países que se adelantan las infraestructuras, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando me dicen a mí, el mismo problema del sur de Tenerife, que la autopista es la misma de hace 50 años, pero ¿cómo no va a haber atasco? ¿Y usted, gobierno, qué ha hecho? Pues no sé, y el dinero que ha ingresado a través del turismo, que es muchos miles de millones, pues ese es el problema verdadero. Y a este problema de falta de infraestructura le añade usted la vivienda vacacional, le añade usted la inflación, le añade usted los pocos salarios, pues ya tiene la tormenta perfecta. Pues como no va a estar mucha población cabreada, pues ya, yo también.
Y en eso hay preocupación, entiendo, por la parte de la patronal.
Hay mucha preocupación porque
por el posicionamiento que están adoptando, bueno, pues parte de la sociedad en relación a que ven el turismo como el
ese
enemigo.
Ese es el error. El turismo, mire, lo que es turismo reglado, lo que es los hoteles, es lo que yo represento, hemos disminuido camas en Fuerteventura y en Canarias en general, se ha disminuido, no se ha aumentado. ¿Qué hace que no se hace un hotel? Décadas, ¿no? Pero sin embargo, lo que se ha aumentado es la barbarie esta de viviendas vacacionales, que es una anarquía total y absoluta. no hay camas, y luego la ley de vacaciones, la ley de vivienda, que, oiga, pone al propietario contra la pared. O sea, es que en muchos propietarios nos sacan la vivienda a alquilar por el miedo que tienen que se lo ocupen y que no se desocupe, ¿sabes? Porque aquí la ley es la que es, y esto es otra. Si tú pones la ley de vivienda en la mesa, pones las viviendas vacacionales, que cada uno hace lo que quiere, más todo eso, pues hay un conflicto. O sea, en los precios que hay aquí en Puerto, ¿no?, en la isla, vaya usted a Corralejo a alquilar una casa.
Pero eso no, usted entiende que eso no es culpa del turismo.
Yo entiendo que no es culpa del turismo, es culpa de varias
circunstancias,
de muchas circunstancias que llevan a eso. Porque antes, cuando estaba separado el turismo de lo que era el residencial, nunca hubo problema. Y había más camas que ahora. Nunca hubo problema, porque las viviendas estaban a un precio asequible, todo el mundo podía acceder y podía vivir. Ahora te echan de los sitios turísticos y te van echando y echando. Vienen para el puerto, y ya el puerto está saturado también, porque claro, al haber mucha demanda, oferta-demanda, suben los precios. En fin, todo esto es un conflicto. Pero claro, el turismo hay que tratarlo con cariño. O sea, el turismo nos da de comer. El nivel de vida que tenemos es gracias al turismo. El turismo no es malo. Lo que hay que hacer ciertas cosas y regularizar. Fuerteventura, que me digan a mí que Fuerteventura está saturada, pues oiga, mire, pues yo no sé, yo le digo que no, rotundamente. ¿Dónde está la saturación en Fuerteventura? Con las playas que tenemos, todavía Fuerteventura podemos crecer porcentualmente algo. Algo, porque es la isla más virgen que hay dentro de la de turismo. Pero no vamos a entrar en ese debate. Lo que sí digo, que al turismo hay que darle cariño, mimo y protegerlo. Que vivimos de eso, que son las gallinas de los huevos de oro, que están jugando con fuego, que estas manifestaciones que van a haber el día 20, oiga, que muy bien, pero que no le echen la culpa al turismo, echen la culpa a quien la tiene. ¿Eh? El exceso de viviendas vacacionales, la ley de vivienda, que no, mucha gente no quiere alquilar por el riesgo de perder la vivienda, y todo eso unido, más la inflación, más los sueldos que quieren subir, que no son los que deberían de ser, según mucha gente, pues todo eso, pues termina la gente enfadada.
Sí, a raíz de lo que usted está argumentando con respecto al empleo, la UGT señalaba ayer que Canarias sigue generando empleo, pero mantiene uno de los salarios más bajos del país. ¿Esto cómo puede ser?
Pues es que no lo entiendo, porque, por ejemplo, el convenio de turismo regional es el mejor de toda España. Ahora, si hay otros convenios, como son del comercio, todo esto, que apenas llegan a salario mínimo profesional, ya te digo yo, en el convenio nuestro, lo mínimo que se lleva la persona de menos cualificada está en sobre 1.300, 1.400 en mano. ¿Qué es poco? Pues seguramente. Todo el mundo queremos más, pero eso habrá que hablarlo, hablar con los sindicatos, reunirnos, los convenios, todas estas cosas que nosotros
participamos. Fíjese, dice Manuel Navarro, que el representante de la UGT aquí en Canarias, que bueno, ellos plantean que se está viendo un reparto injusto de la riqueza, y en este sentido señala que lo que no es normal es que sigamos siendo testigos de cifras de ocupación turística y de crecimiento económico, y esto no se vea reflejado en la clase trabajadora. Para Navarro, esta situación se debe al abuso que las empresas están haciendo del contrato parcial, que se está convirtiendo en jornadas interminables y no remuneradas. No podemos permitir que esta precariedad se sume ya a la penosa situación salarial de los canarios y canarias. Seguimos a la cola de España, y esto hay que cambiarlo, según ha dicho el representante eso sindical.
En la hostelería, en lo que es en los hoteles, eso no existe. El convenio es tan fuerte que
el contrato parcial no existe.
Yo no lo conozco.
Le pregunto.
Yo no lo conozco en lo que es en Remen Hoteles. Yo no, porque además tenemos un problema de que falta gente. Hay un problema gordísimo de absentismo laboral, que nadie habla de eso. El problema de absentismo laboral es, pero serio, muy serio. Porque las cifras ya son insoportables. Porque no solo el absentismo laboral, sino después sustituir al que está de baja No hay tampoco, porque usted va al paro y no viene a trabajar y no pasa nada, nadie le dice nada, puede seguir usted.
Pero Antonio, bueno, una cosa es el absentismo laboral, la persona que no quiere ir a trabajar por distintas circunstancias, y sí, luego ahí se meten ya también las personas que están enfermas, porque yo entiendo que también hay trabajadores que tienen una circunstancia, en fin, que les impide ir a trabajar, ¿no?
Sí,
porque
pero
siempre,
esos son los menos, ¿eh?
Siempre ha existido personas que no...
No, pero en porcentaje nunca. Porcentaje que existe actualmente en la isla de Fuerteventura de absentismo laboral, nunca. Yo creo, ni en Canarias, pero yo lo que conozco es Fuerteventura. Y aquí usted va, le da la baja sin problema ninguno. Pero, hombre, que yo estoy diciendo que los enfermos no son enfermos. La gran mayoría digo que no son enfermos. Porque además te lo dicen, mañana pido la baja, si no me haces esto. Ah, no, sí, pide la baja, va a ir, mire, me duele aquí, o tengo una depresión, o mire, tengo sentimientos que me quiero suicidar, yo qué sé, boberías de estas. Y digo boberías entre paréntesis, porque yo siempre que hablo, pues siempre me malinterpreta. Yo lo que te digo, que no puede ser el absentismo laboral que hay en la isla, no puede ser. Y que si se hace una inspección como se debe, o como nosotros decimos, que la mutua le dé la baja y lo vigile, para que vea usted cómo, o si usted está de baja, le retienen, para que veas cómo mucha gente no se da de baja. Y así te puedo hablar. Y en la administración no te quiero ni contar. En la administración.
Usted habla de picaresca dentro de una situación que también
pero
afecta...
Pero grave, ¿eh? Porque sí, eso pero... es de todo después de la pandemia, ¿eh? Después de la pandemia la gente se acostumbró mucho a no trabajar. Y dice, coño, qué bien se está aquí cobrando sin trabajar. Y lo digo así, con esta ironía.
Tampoco se puede generalizar.
No generalizo, eso, pero, ¿no? Pero los datos están ahí. Oiga, si antes no llegábamos a dos dígitos y ahora los dos dígitos se suben mucho de porcentaje, si antes había un 7, un 8% y ahora hay un 15, un 20, eso es normal. Pero te lo digo porque las quejas son diarias, porque después no pueden sustituir la gente que está dada de baja, no la pueden sustituir porque van al paro y encima no van. Y luego si en un comedor necesita 15 personas, pues la tienen que hacer con 7 o 8.
Y con lo que se sobrecarga a esas personas que
se sobrecarga y pierde la calidad del servicio. Y no es porque el empresario no quiera, no encuentra.
En esto no se habla en mesas de con los sindicatos, con la patronal, con la administración pública.
Las denuncias son a diario. Y de hecho vamos a crear una mesa sobre esto, porque los desayunos estos de Geocan que vienen toda la élite, yo lo he planteado allí, viene el jefe de inspección, el jefe de sanidad, el jefe de todos estos que tienen responsabilidades, porque claro, ellos lo ven desde otro ángulo, ¿no? El inspector va, ellos le da lo mismo, va, no tiene, no cumple. Mire, usted tiene que tener aquí un ratio, tiene que tener 10 personas, tiene 5. Pero mire, yo no puedo tener 5, ¿dónde están? Este debate, en fin, queremos llevar a hacerlo público y queremos debatirlo, hacer una jornada sobre esto, porque la patronal ha propuesto en una y 20 veces, oiga, que las bajas las lleven la mutua. No quieren los sindicatos, no quieren. ¿Y por qué? Pues si están, el señor que esté enfermo va a estar enfermo, o sea, no va a haber problema ninguno. Aquí lo que hay que darle al pícaro, al que va a hacer una baja porque quiere ir de vacaciones o quiere pasar 3 días no sé dónde en la playa o cogiendo surf, a ese hay que darle. Y de esos hay, ¿eh? Ya le digo yo que hay, porque los mismos empresarios, los mismos directores me dicen que lo amenazan. Oye, si no me hace eso, yo me voy mañana de baja. Y se va, llama al médico, va, mire, ya está, baja. No hay, y después no hay quien vigile esas bajas, si son reales o no son reales. Y bueno, podemos aquí estar hablando de eso.
Ya, ya, pero es una cuestión que preocupa.
Es una cuestión muy preocupante.
Y Antonio, usted puede comprender también que el sector de personas, de trabajadores en el ámbito del sector turístico se hayan sentido durante mucho tiempo maltratados, y aún todavía hay trabajadores, sobre todo me refiero a las Kellys, por ejemplo, que están pidiendo mejoras para poder desarrollar su trabajo. Okay. ¿Usted entiende también las críticas que hay por parte de los trabajadores que dicen que han maltratado durante mucho tiempo y por eso no encuentran ahora mismo profesionales para desempeñar su función en los centros hoteleros? Usted, ante ese argumento que puede esgrimir.
Es que hay que diferenciar las Kellys de las trabajadoras de un hotel. Porque, te digo, este convenio está prohibido. Si una querida entra a trabajar en un hotel, tiene que venir exactamente igual, con las mismas condiciones de la que está. Fíjate. En otras provincias no, ¿no? Porque las que se nutría de las sociedades estas de trabajo temporal, que son gente que tienen ganas de trabajar y que no encuentran, no sé qué, se apuntan ahí y el del trabajo laboral pues trata de pagarle lo menos. Ese es el problema, pero los empresarios de la hostelería no. No es el que se ha sentido maltratado. Aquí las Kelly pocas hay, porque yo digo, el hotel que entra una persona a trabajar, a sustituir a quien sea, tiene exactamente igual. Y si no, que denuncien, porque no me digan a mí que ganan menos, que trabajan más, no sé. Que es un trabajo muy duro, el de las Kelly, no, el de las trabajadoras de un hotel, las camareras, un trabajo durísimo, ¿no? Se está haciendo cada vez más. Mejorando las técnicas, los carros, las distancias, las camas, todo eso se está trabajando mucho para que el trabajo sea más suave, pero nadie duda de que, hombre, yo estoy seguro que si en un hotel una camarera tiene que hacer estadísticamente o tienen previsto en el convenio hacer 10 habitaciones, pues seguramente harán 12 o 15, ¿no? Esas cosas, pues, es donde me imagino que más se quejarán, el exceso de carga.
Y habrá que corregir.
Y habrá que corregir, y claro, es que todo es una rueda. Si yo no tengo trabajadores, quiero buscar trabajadoras, no me dan trabajadores, por las que hay que pagarle más, porque así se hace en horas o en extra o lo que sea, pero es una carga que la gente al final lo nota, ¿no? Aunque ellos estén bien o estén más o menos de acuerdo con lo que ganan o con las horas, con lo que sea, pero es una carga que no debería de ser, ¿no? Debería, si necesita usted 20 camareras, no puede tener 12, tiene que tener 20, pero yo quiero tener 20, pero ¿dónde están? En fin, es complicado esto, ¿no? Porque cada uno lo ve de un ángulo, hay problemas diversos, pero vuelvo y repito, el turismo no es el malo, ¿eh? Nosotros no tenemos otra industria que el turismo, y que hay que corregir ciertas cosas, pues estamos totalmente dispuestos a corregirlo y hablarlo, pero quien nos da de comer es quien nos da de comer, y repito, no juguemos con fuego, porque si nos quemamos después para atrás no hay solución. Imagínense esta isla sin turismo, en un minuto nada más.
No, ya hemos pasado por ello.
Ya hemos pasado, pero hubieron muchas ayudas, sí. Los ERE, en fin, sí. Y estaba todo el mundo en la casa cobrando, que no es lo mismo, que está en la casa sin cobrar.
Bien, Antonio Vicente Hormiga, bueno, presidente de Asofuer, muchas gracias por estar este rato con los oyentes. Nada. Y con los seguidores de este medio de comunicación. Vamos a ver, esperemos que se cumpla lo que usted acaba de comentar, que vamos a tener un buen otoño invierno. Sí, no estaremos pendientes de esa mesa que dice usted, que se está planteando.
Sí, estamos intentando hacer una mesa, un debate fuerte sobre esto, ¿no? El asentismo y otros temas. Y traer gente cualificada a hablar de esto, porque esto es un tema con tanto sindicatos como los jefes, ¿no? Los jefes de inspección, jefes de...
Sí, con todos los organismos de control.
De aquí, de la sanidad, en fin, que esto no hay nadie. O sea, que un señor puede estar debajo lo que quiera, no tiene ningún problema.
Gracias, Antonio, lo dicho. Bueno. Hasta que usted quiera, que vaya bien.
Adiós.
Les dejamos a ustedes con otros temas que vamos a compartir en los próximos minutos aquí en este medio. Gracias por la atención que nos siguen prestando. Nos encontramos en nada, en minutos.